Dos pequeños grabados que se encuentran alojados en un museo de Córdoba, obra del que tal vez sea el mejor grabadista español del siglo XVIII, Manuel Salvador, son hoy nuestro punto de partida para el formidable recorrido que nos tiene preparado Bárbara Rosillo a través de las cabezas pensantes y no tanto de aquel tiempo, porque...
La vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara.
Buenas noches, Pepe. Esta noche comenzamos en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Allí se conservan dos preciosos retratos de don Pedro Salvador Carmona y doña María García Gómez, realizados hacia 1780 por su hijo Manuel Salvador Carmona, uno de los mejores grabadores españoles. Según la biografía de este artista en la web de la Real Academia de la Historia, y cito, pocas veces las esperanzas depositadas en una persona se han visto cumplidas de manera tan rotunda y satisfactoria como en el caso de este artista, renovador del grabado moderno en España, a partir de los postulados que aprendió en Francia. Consagró su vida a la docencia en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde formaría a un grupo de discípulos de primer nivel. Su obra, extensa y de alta calidad, fue fruto de una formación esmerada y de una inmensa capacidad de trabajo. Nació en cuna humilde como segundo hijo de Pedro Salvador Carmona y María García Gómez. Estaba llamado a seguir el camino de sus padres, trabajadores del campo, pero la generosidad y el amparo de su tío Luis, escultor en la corte, le dieron la oportunidad de labrarse un futuro mejor. Volviendo a nuestros retratos del Museo de Bellas Artes de Córdoba, lo primero que nos llama la atención es su pequeño tamaño, ya que miden tan solo 18 por 14 centímetros, estando realizados en sanguina, grafito y albayalde.
¿Dos cuadritos o en uno solo?
Sobre papel, sí. Parecen como dos miniaturas, con ese tamaño ovalado de las miniaturas, pero son dibujos. Estas pequeñas pinturas nos muestran un matrimonio de edad avanzada, del cual emana una gran dignidad. El padre, que mira al espectador, lleva peluca y casaca marrón, probablemente de paño. Nos impresiona su mirada tan directa y honesta. Doña Rosa, la madre, en cambio, mira hacia abajo, esbozando una amable sonrisa. Lleva una pañoleta sobre el vestido y su cabeza se cubre con una cofia blanca que deja asomar un poco el pelo a la altura de la frente y que lleva una cinta que remata en un lazo. También luce unos pendientes con varias cuentas y en el cuello un cordón del que cuelga una cruz. Esta imagen nos lleva a otro dibujo del mismo autor. Se trata de un retrato de su mujer dibujando, en el que la joven aparece con el mismo tipo de indumentaria que su suegra, es decir, una pañoleta sobre el pecho y una cofia en la cabeza. Manuel Salvador Carmona se casó con Ana María Mengs, la hija del célebre pintor Antón Rafael Mengs, el gran pintor de corte de Carlos III. La pareja se casó en Roma en 1778 y tuvieron 7 hijos. Pero a pesar de todo esto, a Ana María le dio tiempo porque fue una gran pintora y miniaturista.
También.
Y trabajó para el infante don Luis de Borbón, hermano pequeño de Carlos III. Y además, Ana María Mengs fue nombrada miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Volviendo al retrato de la anciana Rosa, este nos sirve de excusa para hablar de las cofias. El llevar la cabeza tapada seguía siendo una práctica muy enraizada en la sociedad española en el siglo XVIII. Ya fuera por modestia o aseo, era relativamente habitual que las señoras usaran cofias. Estas piezas que
la cofia no necesariamente la de la servidumbre, como
en absoluto.
No, en absoluto. Vale.
Que la podían usar, evidentemente, desde una modesta labriega o doncella hasta la reina. Bien, o sea, era una pieza del uso femenino de toda la población y del masculino en parte, por el tema de los majos, aunque es una cofia diferente a la que voy a hablar
esta noche. Pero hoy lo
tenemos
asociado mentalmente como es esa pieza que lleva el
servicio,
¿no?
Sí, ha quedado así, congelada en el tiempo, ¿no?
Pero no era así, venga.
Estas piezas, que se asemejaban a una especie de gorro, como acabamos de comentar, las llevaban desde mujeres trabajadoras a grandes señoras al igual que las niñas. Las cofias tuvieron muy diferentes versiones en el siglo XVIII, desde el sencillo ejemplo que vemos en Doña Rosa hasta modelos muy lujosos y sofisticados. En la década de 1780 se pusieron de moda unos peinados muy complejos que se asemejaban a auténticas torres y que podían lucir grandes cofias. La colocación de la gran cofia no era un asunto baladí, sino que era una atribución exclusiva de los peluqueros, como se cuenta en el sainete titulado El Petimetre de Don Ramón de la Cruz. En otro sainete titulado La Escofietera, palabra que ya no utilizamos, el mismo autor pone en escena a un paje yendo a recoger una cofia a una tienda de escofietería, porque las cofias podían llamarse cofias o escofias. Y allí se llevaban las cofias, donde las limpiaban, les ponían lazos nuevos, las reparaban, ¿no? Ajá. Y el paje puntualiza lo siguiente: no es cofia, sino escofieta, que mi señora no es maja para gastar charrerías. Es decir, que lo que era la cofia se asemejaba más a los tipos populares en ese momento y la escofia era más de damas. Vale. Siempre interesante conocer las palabras que ya no se utilizan. La cofia siguió diferentes tipologías y la propia de los majos, es decir, majos y majas, generalmente se confeccionaba con malla de red, pasamanería y borlas. Uh-huh. Nos encontramos ante complejas estructuras en las que parte del colosal arreglo podía estar coronado o inserto de una gran cofia. Incluso las mujeres, para salir a la calle, podían llevar una mantilla encima de la cofia. O sea, la cosa se complica. Este tipo de cofias muy grandes se denominaban dormilona. Y el escritor José Cadalso nos informa que la dormilona es, y cito, la gran cofia que se ponen las señoras en que se les divisa la cara entre dos conchas a manera de almejas a medio abrir.
No.
Sí, mientras que explica que la escofieta es un promontorio compuesto por un empinadísimo sombrero con borlas, cintas, gasas, perlas, plumas, que incluso se adorna con una naumaquia, con una nave del tamaño de los que aprenden náutica.
No.
Lo que nos recuerda el famosísimo peinado de María Antonieta, denominado la Belle Poule, en el que la reina se colocó como si tal cosa la réplica de una fragata francesa vencedora de una batalla contra Inglaterra.
¿En serio?
En serio, no. Absolutamente.
Momento glorioso.
Datos
en el que
históricos
que
incontestables.
Está tomando el pelo.
No. Resumiendo, las locuras capilares no quedaron en la corte de Versalles, sino que se exportaron a toda Europa y a España. En el sevillano Palacio de Lebrija, famoso por sus espectaculares mosaicos romanos, sí, se conservan varios retratos femeninos del siglo XVIII, en los que apreciamos estas cabezas con cintas, plumas y otros abalorios, pero también versiones sencillas de cofias que llevaban las señoras mayores, como María Rosa García Gómez, la madre del ilustre grabador Manuel Salvador Carmona.
La jungla sobre la cabeza, colocada ahí, pam. Y luego algunos tenían una puerta y era un armario y dentro llevaban... ¿No?
Es probable. Frutas, verduras, flores, muñecos... No, esas señoras no hacían la compra, como tú comprenderás.
No, es que me parece tremendo todo lo que está contando.
Es decir, que las cabezas femeninas se complicaron hasta límites insospechados, porque la vida te da sorpresas.
La cabeza femenina se complicó siempre, Bárbara.
Sí, siempre está complicada.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias. Adiós.